A veces uno dice cuando va en el camino de la vida, mi vida no tiene sentido. Es que yo no sé qué hacer. Es que me siento cansado de la vida. Siento que tengo muchos años y he perdido el tiempo. Nadie me comprende. Nadie me ayuda. En las personas que confiaba me han abandonado. Los que me buscaban porque tenía mucho, ahora que tengo nada ni me miran. Nada me sale bien. ¿Qué hago? A veces le dice la gente, solo uno, padrecito, ayúdeme. Por favor, dígame qué hago, padre. Gracias a Dios nadie me ha dicho, dígame cuál es el número de la lotería, padrecito, y salgo de este problema. Sino, padre, ayúdeme, ore por mí. Póngame sus manos, padre. Y a veces yo estoy más confundido que el que está pidiendo oración. Como diciéndole a Dios, bueno, me están diciendo que yo ayude, pero le toca eso a usted. Eso le digo yo a Dios. Mire, Señor, esa persona está mal. Y el Señor por allá como haciéndose, ¿no? Como, sí, como cuando Judas, allá en la última cena, que el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas miraba para otro lado y hacía, que uno de vosotros me va a entregar. Que uno de vosotros me va a entregar, y Judas. Hasta que codearon a Judas, y Judas dijo, ¡ay, seré yo maestro! Y dijo el Señor, ¡sí, hágase el bobito, ¿no? A veces le digo yo al Señor, a ver, yo le echo codo a Dios y le digo, bueno, mire, 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 Padre, a ver, bendiga, sane, libere, Señor. Dele paz a esta gente que está triste, a este Señor o a esta señora. Y Dios se glorifica, porque Dios es maravilloso. ¿Cuántas veces usted ha estado mal? Levanten la mano los que nunca hayan tenido un problema en la vida. Levanten la mano los que nunca hayan tenido una dificultad. Levanten la mano los que nunca han llorado. Ahí mismo un esposo, yo sí, porque mi esposa me casca. No, no. Excepto esos casos. Bueno, ¿quién de nosotros no ha sufrido? Todos. Si yo les preguntara a las hermanitas, hermanita, ¿quién de usted no ha tenido una crisis vocacional? Que a veces haya dicho, pero yo qué hago, yo no sé cómo amar a Dios. Ellas me dirían, padre, yo la he tenido. Claro. A veces la gente le dice, ay, padrecito, usted cómo es de bonito, tan lindo el padre. Y yo que me lo imaginaba más viejito. A veces le dice la gente a uno cuando lo conoce, padre, yo pensé que usted era chiquito, gordito y feíto y viejito. Ay, padrecito, usted que nunca ha sufrido, ayúdeme. Usted que nunca siente tentaciones, ayúdeme, padre. El que no tenga tentaciones en esta vida es porque es un ángel. Eso me dijo una vez alguien que vino, padre, yo necesito hablar con usted. Entonces yo le dije, primero confiésese. Entonces me dijo, ah, no, padre, pues yo como no necesito confesión. O sea, no, yo, padre, gracias a Dios, yo no peco. Oye, es que ni un mal pensamiento, padre. Entonces yo le dije, espéreme aquí un momentico, llamé al padre y le dije, padre, vaya, pero ahí en secreto, vaya, llámeme 4 acólitos y a la gente por el parlante avísele y entonces prepare una procesión. Pero ¿por qué, padre? Pero es que parece que llegó la Virgen María. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle una procesión bien bonita porque es sin pecado, ya sin pecado, está sin pecado. Oiga, padrecito, yo no sé por qué mi esposa vive tan aburrida conmigo. Si los únicos dos defectos que yo tengo son las mujeres y el trago. Oye, imagínese. No, casi nada, ¿cierto? ¿Usted es de las personas que se deprime? ¿Usted es de las personas que está mal y que no es capaz de luchar? ¿Ustedes han visto esa propaganda? ¿Sufre dolores de cabeza? ¡Dolorán! Yo diría, está enfermo, busque a Dios. Claro, uno no puede obviar que hay momentos muy duros en la vida, muy duros, créanme, que llevar la cruz de la vida es bien pesado. Pero usted, ¿en quién busca ayuda? Oiga, padrecito, mire, es que yo le quería decir que por allá hay un señor, oye, ese, fíjese que yo tenía problemas, y yo fui allá y ese señor me dio unas hierbas de lo más de buenas, y yo me bañé con ellas, oye, se me acabaron los problemas, ¿sí? Ahora vivo se me acabaron los problemas en la casa, ahora vivo feliz con la otra mujer, gracias a Dios. Sí, se me solucionó el brujo los problemas. Y le dicen a uno, ay padrecito, pero ese no es un brujo, porque él tiene la Virgen María ya en una repisita. Entonces yo le digo, tiene calaveras y animales como disecados. Sí, padrecito, pero yo creo que es que él colecciona. Fue donde un brujo, para reconózcalo. No es que hay una señora que me dijo que en mi futuro me iba a ir de esta manera. Y cogió una bola y entonces ella que miró ahí, que en la bola, ¿cierto? Y entonces, no en la barriga de más de un señor que aquí está así gordito, no en una bola de cristal. Y entonces, él me dijo lo que iba a pasar, padrecito. Es que es mejor uno estar seguro para el futuro. Pero la señora primero me dijo que rezara el Padre Nuestro. Y después que tenía que ir a misa y que le trajera agua bendita. Fue donde un brujo. Usted le puso su confianza a quien no debía ponerse. Y después le va a cobrar el mal, el favorcito que le hizo. Eso ya me lo han escuchado miles de veces. El demonio no hace favores. Y los aparentes favores que hace se los cobrará en usted, en su familia, en su trabajo, en su salud o en lo que él quiera, porque él cobra doble. No es como cuando usted presta una platica al 1%, que usted van y le cobran el 1%, el demonio de María Purísima cobra el 100% de lo que usted le consagró. ¿Usted en quién confía? ¿Usted en quién confía? ¿En el poder de Dios? ¿O usted va por la vida viviendo de cualquier manera? ¿O usted va por la vida haciendo lo que sea ahí? No, yo le prometo que el año entrante sí voy a cambiar, mi amor. Eso es muy común escucharlo a fin de año. El año entrante sí, el año entrante sí voy a ser mejor. El año entrante ya no voy a traicionar a mi mujer. El año entrante me voy a portar mejor con mi marido. El año entrante voy a ser buen estudiante. El año entrante no sé qué. Pregúntele a mi papá que está aquí. Que yo perdí sexto de bachillerato y iba perdiendo tres materias. Y me dice mi papá, vea mijito, si usted gana el año, mijito, le prometo que le regalo una bicicleta. Listo, papá, listo. Cuando me entregaron la nota, si fue el hijo a papá, papá, le tengo una noticia. Le ahorré la compra de la bicicleta. Ahí le ahorré esa platica, perdí el año. ¿Cuántas veces uno promete, y yo sí voy a cambiar, y yo sí voy a ser mejor? Dígame sinceramente, si muchos de nosotros alguna vez, o a veces, hay personas que se confiesan siempre de lo mismo. ¿Sí o no? Siempre de lo mismo. Ah, pero como son pecaditos chiquitos, pues resulta que esos pecaditos que usted confiesa cada 8 días o cada mes son los que le están destruyendo la vida. Esos demonios son los que le están destruyendo la vida. Esos pecados que usted dice pequeños. ¿Usted está luchando continuamente por su vida? ¿Usted a quién le deposita su vida? ¿A quién? ¿Usted en quién confía su vida? Ya me han escuchado varias veces estos ejemplos. Hace 8 días les contaba un cuento en la Santa Misa aquí a los feligreses. Les voy a contar parte de ello. No le vaya a pasar a usted por asegurar su vida y confiar en quien no debe lo que le pasó a don Filemón por allá, a don Penganito y Meranguito por allá, que estaba trabajando. Y entonces le tocaba pasar por el cementerio. Todos los días por el cementerio, porque ese era el camino para llegar a la casa. ¿Sí? Tenía unos muy buenos vecinos, no ponían problema. Pues eso parecía aparentemente. Y entonces una vez le cogió la tarde hasta las 10 de la noche trabajando, porque el patrón le dijo, tiene que poner esos tomates en esas cajas porque mañana salimos a la madrugada. Y entonces a las 10, cuando miró a la entrada del cementerio, dijo, ay Dios mío, Virgen San Pedro, Apóstol Santa Clara, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, ayúdame. Yo que no sé qué. Bueno, eso se encomendaba todo. Dijo, ay sí, ojalá mi esposa estuviera aquí, aunque sea para que me alegue, pero que me acompañara alguien. Nada. Como a las 11:59 de la noche. 11:59 con 59 segundos. ¿Cómo les parece? Llegó un señor, venía un señor caminando, ay señor, ¿cómo me le va a quemar? Y dice, oye, ¿usted qué hace en el cementerio a las 12 de la noche? ¿Ah? ¿Es que no tenía hueso para el almuerzo mañana o qué vino a estas horas? ¿Ah? Entonces dice, no, vea, es que le voy a hacer, dice, es que me da un miedo pasar por aquí, terrible, pero miedo, ¿sí? Me da miedo. Y dice, no, venga, camine, yo lo acompaño. Lo acompañó y entonces ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar, eso, mire, eso se daba bendiciones como nunca en su vida. Y bueno, pero pasó con el otro señor, entonces gracias a Dios, ay bendito sea Dios, mire, Dios le pague, le agradezco mucho por haberme acompañado, usted como es de querido, Dios le pague porque me había cogido la noche. Y entonces le digo, oye, y le voy a hacer una pregunta, es que usted no le da miedo a estas horas por ahí en el cementerio. Y el señor que lo acompaña le dijo, no, a mí sí me daba miedo, pero cuando estaba vivo. Era cuando estaba vivo que me daba miedo. Que no le pase a usted que quien esté a su lado no le garantice nada. Que lo que usted está haciendo no le garantice nada. Que lo que usted esté viviendo no le garantice nada. Que cosas que hay en su vida usted no las haya sacado todavía. Que pecados que tiene en su vida usted no se haya atrevido a sacarlos con el poder de Dios en su vida. Y perdónenme también, que personas que les estén destruyendo la vida con el pecado, ustedes todavía no las hayan sacado de su vida. ¿Me comprende? Cuidado, cómo tiran la vida en cualquier parte. Hay gente que le dice a uno, padre, pues yo necesito trabajar, trabajar y trabajar, porque si no trabajo no puedo comer. ¿Y cuándo le dedica tiempo a Dios? ¿Cuándo? ¿Los domingos también trabaja? ¿O es de los que dice, no, el domingo que tengo que descansar de todos los 6 días que trabajé? Es que si no descanso el domingo no puedo trabajar los otros días. Y el Señor mismo lo dice en la Escritura, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Hay personas que les toca trabajar el domingo, dice la iglesia, pues que por lo menos entre semana vayan a la iglesia. ¿Cierto? ¿Usted en quién ha asegurado su vida? Resulta que iban aquí en el pueblo, aquí en la salida del pueblo, iban 5 muchachos. Aquí a la salida, y uno de ellos casi se cae un hueco. Lo agarraron los otros 4. Gracias a Dios, y no se fue al hueco. ¿Y cómo les parece que cuando miraron el hueco no tenía fondo? Y él dijo, uy, pero este hueco, y Dios mío, qué hueco tan raro, ¿sí? Se parece a una muela hueca que yo tenía. Y entonces tiraron una piedra, y la piedra no tocó fondo. Uy, pero qué hueco tan raro, ¿no? Es que llamar a Jorge Barón para que diga, hueco, tape. Y entonces dijeron, pero ¿qué hacemos? Vámonos para la casa, pues no le digamos a nadie. Y llevaron una soga grandísima, larguísima, ¿sí? Como de kilómetro y medio, una soga de esas de amarrar marranos. La tiraron, le colgaron una piedra y la tiraron. Oiga, nada, metían nada. Hasta que quedaron con la puntica en la mano, no tocaba a fondo el hueco. Y no, esto sí está muy raro, Dios mío. No, vamos, pero no le digamos a nadie, ¿sí? Volvieron y entonces dijeron, no, ¿será que ahí hay algún animal, algo raro? Vamos a, ¿sí? Y entonces tiraron, envolvieron un pedazo de torta ahí en el, ¿sí? Vamos a ver si hay un animal, a ver qué será, ¿no? Entonces tiraron. Cuando, como a los 10 minutos, jalaron la soga, Dios mío, esa gente, bueno, se pegaron, qué susto, ¿no? Le jalaron la soga y ellos jalaron rápido la soga. Cuando sacaron, ya no había torta. Y había una nota envuelta. Y leyeron la nota y decía, muchas gracias, muy amables por la torta que nos mandaron. Era de harina, frijoles y chicharrón. Estaba muy rica la torta. Y después en una bolsita chiquitica, la abrieron y había un gramo de oro, un pedazo de oro así de grande como un dedo. Se pusieron felices. Bueno, y no digamos a nadie, mañana volvemos. Pero por la noche uno fue y le dijo a la familia, oiga, ¿cómo le parece que metimos eso y nos regalaron oro? Metieron y fueron otra vez. Y se fue con toda la familia así cada uno a medianoche. Oiga, le daban pollo, chicharrón, marrano. Los frijoles que eran para el padre ya no venían a la casa a curar. O sea, ya eso me estaba preocupando, ¿no? Y entonces, y todos, salió un letrero donde decía qué clase de comida era la que habían metido. Y el género, y científicamente, y no sé qué. Y entre más grande fuera la comida, más oro salía. ¿Me comprenden? Hasta que eso a los 8 días estaba el pueblo así. Ya ni a misa venían. Al padre le tocó citar congresos porque la gente no venía, sino de fuera porque no conocían el hueco. ¿Sí? Ya veo a más de uno diciendo, espéreme aquí un momentico, yo salgo. No, no. No se me vayan a ir, ¿no? ¿Cómo les parece que se reunía todo el pueblo y eso todo el mundo echaba? Eso echaban vacas, terneros. Porque entre más echaran, más oro. Más oro. Hasta que una vez el señor alcalde, muy inteligente, el señor alcalde reunido con el consejo y con todos los directores, entonces se reunió con el pueblo, hizo una asamblea de todo el pueblo y dijeron, oiga, nosotros somos como medio despistados. Cada uno está sacando oro. Imagínense cuánto oro habrá allá debajo, que los que lo tienen solo nos regalan poquitos, porque ustedes creen que van a mandar todo. Se quedan sin nada. Oiga, seamos inteligentes, seamos bien inteligentes, pero bien inteligentes. Si ustedes lo deciden, mandamos unos hombres allá abajo a que saquen todo el oro que sea. Y entonces quedaron de acuerdo y se reunió todo el pueblo en torno al hueco y entonces amarraron a 2 tipos con costales. Ustedes amarraron costales por todas partes. Todos los costales que fueran tiraron sogas para que amarraran todo el oro que ellos iban a echar. Y entonces esperar la orden para subir todo el oro y todo lo que mandaban, todo. Y así fue que amarraron los 2 hombres y bajaron. 2 horas y nada que aparecían los 2 hombres. Y el alcalde feliz, no, oye, imagínese el oro que habrá allá abajo, que esta gente todavía no nos ha llamado. ¿Sí? Y imagínese cómo será la riqueza que hay allá, que estos todavía no han podido siquiera poner eso en esos lazos. Como a las 5 horas jalaron los lazos. Y eso todo el mundo feliz, eso aplaudía y decía, Dios mío, somos ricos, es que ahora sí vamos a pavimentar la Florida, Dios mío, que ahora sí, no, mejor dicho, eso, los congresos van a ser en helicóptero, eso, mejor dicho, Dios mío, esto es una belleza. Empezaron a sacar. Cuando sacaron, y ahí viene que aparecían los lazos. Apareció el esqueleto de los dos hombres. Y un letrero que decía: muy amables, estaba muy rica la comida. La mejor comida que hemos tenido, gracias a ustedes. Los huesos sí se los ruñen ustedes. Muy amables, sigan mandando. Eso que es una historia, no vayan ahora después del almuerzo a buscar huecos por el pueblo porque no van a encontrar. Eso que es un cuento, apliquémoslo también a nuestra vida. ¿Cuántas veces uno desaprovecha lo que tiene, y por avaricia quiere más? ¿Sí se da cuenta? Eso es como quien inicia un negocio con alguien y después el otro lo traiciona y se le quedó con la platica. Y eso a muchos de ustedes les ha pasado, que el socio los traiciona. Eso es como el marido que se puso a mirar a la vecina en vez de estar mirando y cuidando a su mujer. ¿Sí o no? Eso es como el que no cuida su hogar y lo pierde. Y eso es como el que lleva 10 mil pesos en el bolsillo y va por la calle diciéndole a la gente: mire, tengo 10 mil pesos y usted no tiene nada. ¿Quién de ustedes sale a Bogotá, por allá al centro de Bogotá, o por el lado donde estaba el cartucho, diciendo: mira, me compré una cadenita, ¿cierto que me queda bonita? Ah, es que yo soy pinchado. Vea qué cadenita está. No, y eso que no han visto el anillo que tengo en el bolsillo. ¿Ah? ¿Quién de ustedes haría eso? Nadie. ¿Por qué? Porque le sacaban todo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces expone uno la vida a las cosas o a las personas para que se la destruyan y desbaraten? ¿Quién de ustedes yo le dijera: oiga, confíe en el poder de Dios, confíe en el poder de Dios, vaya, súbase al campanario y tírese? Ah, no, si lo dijo el padrecito, eso hágale. Le cuento que allá cae como una tortilla. Se mata, ¿sí o no? Porque usted hizo lo que humanamente no se puede hacer. Usted se metió en lo que no se debe meter. Usted está haciendo algo que usted no debe hacer en su vida. Si usted no lo saca, le va a destruir la vida. ¿Sabe cómo es Dios de bueno? Que a pesar de que nosotros, perdónenme la expresión, la embarramos tanto, nos sigue dando oportunidades. Y el problema es en lo que yo digo todos los días: ¿hasta cuándo, Señor, me darás oportunidad de vivir? ¿Qué tal que esta noche me muera? ¿Qué tal que no viva más? ¿Usted cómo está viviendo su vida? Que usted esté venciendo. ¿Usted se considera un vencedor en la vida con el poder de Dios, lógicamente? ¿O su vida está frustrada? ¿O su vida está frustrada? ¿Usted ve que no arranca, que no arranca? Eso es como el que está peleando en su casa y entonces me voy a tomar unas cervecitas porque no aguanto estas peleas, entonces me tengo que desahogar. Y le dice al mejor amigo: camine, nos tomamos una para sacar este ahogo que tengo y esas peleas que tengo en mi casa. Y eso es lo que hace el mundo de hoy. ¿Ustedes se han dado cuenta de que el mundo de hoy, la gente de este mundo, sale de un problema y se mete en otro? ¿Sí? Es como si usted le dijera al vecino: préstame ahí 20 mil pesos que necesito urgente. Ah, sí, yo se los presto, me los paga mañana, no me preocupe. Y va donde el otro vecino: mira, aquí le pago los 20 mil que le debí. Y el problema es que mañana le debe a este vecino. Y si usted no se cuida, le va a deber a todo el mundo. Y cuando menos piense, usted tiene una deuda que usted no sabe cómo pagar. ¿Sí o no? Hay gente en este mundo que por tramar a los otros y por dar una buena imagen, se pegan unas endeudadas. El mejor carro, el mejor apartamento. Ah, no, es que mi familia lo mejor. Y tiene deudas por todos lados y los bancos detrás de él, pero la muestra. ¿Cierto? Muestra. ¿Usted cómo está viviendo su vida que esté garantizando lo que Dios quizá los años que le estén dando para su futuro? Primero, no me vaya a decir, ah, pero es que yo no puedo. Sí, padre, yo estoy muy mal y de verdad yo ya no puedo ya. Sí, yo metí la pata y mi vida es un desastre y mi vida está destruida y ya no puedo más, padrecito. Ah, yo ya no, mejor esperar la muerte. No, 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 no. No, 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 no. Mientras que usted tenga la vida, tiene que luchar. Mientras Dios esté en usted, usted tiene que luchar. Pero aférrese al que sí le promete algo. Aférrese al que sí le puede ayudar. Aférrese al que lo puede liberar y destruir de su vida todo lo que usted no está viviendo bien. Y ese solamente se llama Dios. Ni el brujo, ni el mago, ni el hechicero, ni el vecino, ni la vecina, ni el alcalde, ni los gobernantes van a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Dígame, si se le cae el techo de su casa, ahí mismo llegan a arreglárselo los que gobiernan su país y le cobran impuestos, y los que le están cobrando luz y predial y todo eso le llega, tranquilo que usted ha pagado impuestos, usted ya pagó la luz, ya pagó el agua, no se preocupe, en dos días está esto listo. Nada. Ellos no le van a solucionar nada, ellos le van a seguir pidiendo. ¿O sí? ¿O sí? No falta el que... Yo sí, padre, a mí sí el gobierno me soluciona todo. ¿Cómo se llama usted? Álvaro Uribe Vélez. Ah, bueno, pues es el presidente, pues claro. Eso sí, claro. Ese sí se soluciona todo Dios. ¿Quién nos soluciona a nosotros lo que vivimos? Usted confía en Dios de verdad. Es que a nosotros... Créanme que yo siempre digo todos los días, a mí sí me falta fe, perdóname, Señor. Perdóname. Perdónanos por nuestra falta de fe. Padrecito, estoy muy enfermo, ore por mí, Padrecito. Ore por esta enfermedad que tengo, Padrecito. Pero es que si le soy sincero, yo ya no tengo cura. Entonces yo le digo, ¿entonces para qué viene a buscar al cura si usted ve que no tiene cura? ¿Cierto que sí? Padrecito, quíteme este dolor de cabeza. No, pero es que esto nunca se me ha quitado, Padre. Pero como no tiene fe, ¿qué se le va a quitar? ¿Usted confía en el poder de Dios de verdad? ¿O usted va por la vida viviendo de cualquier manera? Viviendo de cualquier manera. Sin saber qué hace, sin saber qué vive, sin saber qué siente. Como esa poesía que dice... Muertos no son solo los que están en el cementerio, que ni oyen, ni ven, ni entienden. Muertos son todos aquellos que viendo no saben lo que ven, que teniendo un corazón no saben lo que sienten, que teniendo unos ojos no saben lo que miran, que teniendo unos pies no saben para dónde van, y que teniendo una vida están más muertos que los que están en el cementerio. Perdónenme lo que voy a decir, mis queridos hijos. A veces se siente uno con más paz en el cementerio cuando va por allá a darse una vueltecita y orar por los difuntos que estando entre los mismos vivos. ¿Usted ha visto un muerto que critique a otro? Oiga, no, padre, venga, padre. ¿Qué tal que yo ya vaya por el cementerio y de una tumba? Padrecito. Venga, que es para que no me vean porque me estoy pudriendo. Venga. ¿Qué tal que un muerto me diga? Oye, padre, ¿cierto que usted es el que cuida el cementerio? Sí, yo soy el sacerdote de la Florida, yo cuido el cementerio. Padrecito, pero es que usted... O sea, perdone, mire, yo llevo aquí 4 años enterrado ya. Estoy en los meros huesos. todito hundido, flaco, ojeroso. Vea, padrecito, yo estoy murido, estoy muerto. Padrecito, pero es que no hay derecho. Llevo 4 años aquí en el cementerio muerto y usted se le ocurre enterrarme la semana pasada otro aquí y me huele a mal. ¿Ah? Padre, ayúdeme. Dígale a los de la funeraria que le pongan perfume, un tarro de perfume ahí para que se vayan echando. No, los muertos no hablan. Y usted va por el cementerio y ahí se siente paz y tranquilidad. ¿Sí? Excepto que lo acompañe el muerto que acompañó al Señor que vivimos ahora. Pero usted siente paz, ¿sí o no? Y a veces usted va a algunas partes y usted, primero, entre los vivos, cuide la billetera. Segundo, cuídese del chisme. Tercero, ojo con quién anda y con quién está haciendo negocios. Oiga, los mismos vivos, perdóneme también lo que voy a decir, a veces las casas y los apartamentos de nosotros parecen cementerios. Huele a difunto. Huele a difunto. Peleas, violencia, guerras, malas miradas, malos genios, palabrotas, bueno, de todo eso. Lo único que le da vida a veces a una familia, dicen ellos, entre comillas digo yo, es el televisor. A veces para que usted vea sonreír a alguien, siéntelo ante un televisor a ver la novela. ¿Sí o no? Yo sé que la mayoría de ustedes dicen, ah, no, padre, esto, gracias a Dios, a mí eso no me pasa. Yo sí cuento con una familia maravillosa. Mire, mi esposo es el mejor esposo del mundo. Mi mujer no la cambio por nadie. Y mis hijos, ¿qué modelo de hijos? ¿Cierto? Eso les pasa a ustedes, ¿cierto que sí? O sea, yo les digo esto es por si conocen alguna familia que esté mal. Si conocen alguna, ayúdenla, por favor, ayúdenla y oren por ella. Oiga, eso a veces hasta ni el padre puede salir a la calle. ¿Y para dónde irá el padre? Mira, vení, vení. Sinforosa, vení. Mira, el padre salió. No, pero él va con sotana, sí, pero después puede ir con sultano merengana, eso uno no sabe. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno está muerto y quiere hacer que los demás se mueran. Y es un ejemplo de uno mismo, de un sacerdote mismo. Eso es como si yo estuviera allí para, háganme cuenta, un día entre semana. Entonces yo me paro allá en la entrada de la iglesia. Entonces llega una muchacha. Ay, padre, ¿puedo hablar con usted? Claro, con mucho, cuéntame. No, padre, tal cosa, fíjese que... Entonces pasa una viejita por ahí. Ay, mira el padre. Ay, dice, ¿y ese no es el padre? Y no queda santo. No, madre. Oiga, mire a ver si no le coge la mano. Y entonces esa vecina sigue y va y le dice a la vecina, oye, mira, ¿sabe a quién vi allá en la puerta? Al padre. Y estaba con una muchacha. Y es que usted sabe que esas muchachas son terribles, ¿no? Es que las muchachas de hoy en día, es que no era como en nuestra juventud que nosotros veíamos al padre y nos la arrodillábamos. Ahorita ya al padre lo saludan de pico las muchachas, Ave María. ¿Cierto, doña Rita? Pero claro, querida, y bueno, ahí se prendió el chisme. Oiga, al ratico, la otra vez, va donde la otra vecina le hizo, oiga, pero mira lo que pasó, no, 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 es que aquí sí estamos en mal, en los que uno confiaba, esos son los que lo traicionan uno la fe, ¿para qué creer uno tanto? Mire, el padre estaba con una muchacha ahí en la entrada de la iglesia, oye, es que el padre no se cuida, ¿para qué no la metió para adentro? Y si el padre la metiera adentro, ¿qué por qué el padre se encerró con ella? Ah, no, oiga, fíjese que el padre, oiga, estaba hablando con la muchacha y le tenía cogida de la mano. ¿Sí? Y de vez en cuando le cogía el caballo y le decía, y seguramente le decía porque yo no escuché, pero como uno más o menos lee los labios, es que uno de viejo adquiere muchas mañas. Entonces, seguramente, ay, pero estás muy bien peinadita. Quizás el padre está diciendo, mire, no se preocupe, luche por ese problema. Pero, ay. Y después va esa vecina y le dice a la otra, oye, pero mira, nos salió el padre, ese monito nos salió no solo bonito, sino fregadito. ¿Ah? ¿Cómo le parece que estaba con una muchacha? Y eso me lo contó doña Ruperta y yo todo se lo creo. ¿Cómo le parece que el padre estaba con una muchacha y le estaba cogiendo una mano y la abrazaba de vez en cuando? Yo sí sabía que tanta sonrisita de ese padrecito no era de Dios. Oiga, por ahí, ya por la noche, ya todo el barrio está enterado que el padre estaba con una muchacha, que ya se había cuadrado con ella y que se quedaron de ver en Bogotá. Pero en el próximo congreso, mentira. Ese ejemplo lo pongo yo como un signo de que a veces nuestros ojos están muertos y nuestros labios están podridos en lo que miramos y decimos. ¿Se dan cuenta? Eso es como el que se pone a pelear en la casa y discuta y alegue y sale diciendo, pero yo gané, yo fui el que... Porque es como el que más alegara ganara. No. Ustedes ven que en la casa lo torean a uno, ¿cierto? Pero contésteme, desgraciado. Contésteme. ¿Con quién estaba? ¿Por qué llegó a las 5 de la mañana? Y el pobre todavía borracho. Dale gracias a Dios que madrugué. Pero contésteme, ¿qué son estas horas de llegar? A ver, dialoguemos como familia, pero contésteme. Y sacude al pobre borracho que ya lo han sacudido en los bolsillos, en las cantinas, allá lo acaba de sacudir la mujer. Contésteme, mire cómo me tiene, ¿cuánto hace que no me compra ropa? Y el borracho que no entiende nada, mi amor, yo no sabía que usted vendía ropa. Pero que me conteste, desgraciado, es que la vida es un infierno y yo llevando esto con calma y mire cómo me tiene, no sé qué, mire qué tal cosa, vea que no sé qué, mire esta casa llena de ratones y usted no me ha comprado los remedios. Y dice, ay, mi amor, yo no sabía que los ratones estaban enfermos. Un borracho no hace caso. Después cójalo en sanito juicio y pégale su sartenazo, no mentira. Después cójalo en sano juicio y hable con él. Es que uno tiene que pensar más allá de lo que está viviendo, ¿cierto que sí? ¿Cuántas personas no dicen que no quieren vivir y se quieren suicidar? ¿Sí? Se quieren matar. Primero, mire cómo es la vida. Por eso quien se suicida no es culpable. El 99% de los suicidios, lo digo yo como psicólogo, el 99% de los suicidios no son culpables, son afectados por el entorno y especialmente por la familia que no los entendió. Eso cuando un muchacho le dicen en la casa, usted no sirve para nada, usted haga las tareas, me dijeron en la escuela, usted tal cosa, usted no sé qué, ahí están formando un futuro suicida. ¿Sí o no? Después los ve ustedes colgados en una pieza. En la habitación se cuelgan de un fideo, para que la muerte no sea muy dolorosa, se cuelgan un fideo aquí. O como digo yo, no hay muerte más dolorosa que a uno le corten la cabeza y después lo ahorquen. Imagínense, ¿cómo será dolorosa esa muerte? ¿Cuántas personas, usted se ha preguntado, sinceramente? Yo me pregunto todos los días con los que viven aquí en mi casa, con el padre, y pregúntele al padre, con mi hermana, con mi cuñado que están ahí, cuando viene mi familia, yo siempre les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo están? ¿Están bien? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Están contentos conmigo? ¿Se sienten bien? ¿Qué? Venga, oramos, venga tal cosa. ¿Por qué? Porque en la familia a veces ni se dialoga ni se piensa, ¿cierto que sí? ¿Cuántas personas no van a buscar otra persona para contarle sus problemas? Y el marido ni se ha enterado que su esposa está deprimida. Y la esposa no se ha enterado que su esposo está súper mal. Y los hijos no saben que sus papás están, que se dividen, se separan. Y los papás no saben que sus hijos están en la droga, en el alcohol y en miles de cosas que les están destruyendo. ¿Por qué? Porque en las casas se dialoga más con el televisor, con la novela y con la película y las propagandas y con esas cosas que con Dios y con la familia. ¿Cierto que sí? Y peor la música todavía. Ve uno la juventud actual, encerrados en la pieza, escuchando rock, escuchando lo peor. Y eso que no les hablo del rock porque no tengo tiempo, lo que dicen los artistas famosos de rock, lo que dicen antes de componer las canciones y las consagraciones que hacen a Satanás, son de un nivel altísimo. Por eso después los jóvenes resultan metidos en drogas, sexo, pornografía, violencia, ganas de suicidarse. Yo he tenido casos aquí de familias completas que vienen en un proceso de suicidio, que quedan 3 o 4 porque se han matado. ¿De dónde viene eso? Hay unos que no buscan ayuda. ¿Cuántas cosas se van destruyendo en la vida porque uno no lucha? Y los que tiene al lado de uno no luchan por uno. ¿Cómo se entra al cielo? Se entra individualmente. ¿Sí? Al cielo no se entra en familia. Díganme ustedes sinceramente, ¿han visto al que se murió en una borrachera? ¿Han visto al que se murió en una borrachera que se murió? ¿Han visto al mejor amigo? Pero usted era mi amigo. Abran esa caja y nos vamos juntos. ¿Han visto eso alguna vez? Entiérrenme a mí también, que era mi mejor amigo. Pura mentira. Ese borracho estará diciendo, y ahorita ¿quién me ayudará con la cervecita? ¿Usted qué está viviendo en su vida? ¿Usted está luchando en su vida de verdad? Vuelvo y repito, no se atribuye el derecho a acabar con su vida. No vale la pena. Pensamientos negativos no valen la pena uno tenerlos. ¿Sí? Eso es como si me dijeran a mí, uy padre, hay mucha gente en la iglesia. No, dígale a la gente que se salga no sé qué, padre, no sé qué. No, a ver, métanos para allá, métanos para este lado, que se hagan aquí al lado mío, que se metan para la sacristía. En la vida no hay que buscar problemas, sino soluciones. A ver, pregunta para los maridos. Si usted tiene problemas en su casa, ¿qué hace? Para los maridos, si usted tiene problemas con su esposa, ¿qué hace? Marido, si usted tiene problemas con su esposa, ¿qué hace? No me vaya a levantar la mano y me va a decir, si yo tengo problemas con mi esposa, muy fácil, me voy con la moza. Esposa, si usted tiene problemas con su esposo, ¿qué hace? A no ser que el esposo o la esposa tengan un problema psiquiátrico grave o psicológico que no se pueda convivir con ella o con él, hay solución. ¿Me comprende? Y si tiene un problema psiquiátrico o psicológico, hay solución con ayuda. ¿Me comprenden eso que les digo? ¿Sí? Ya si el esposo o la esposa, porque hoy en día hay casos de maltrato tanto hombres como mujeres, si hay maltrato y no se puede convivir por maltrato físico o psicológico, la iglesia dice, sepárenlos porque se pueden matar. O una de esas personas toma una determinación y se suicida. ¿Cierto? Pero esos son casos. ¿Usted qué hace para solucionar sus problemas? ¿En quién se refugia? ¿En qué se refugia? ¿A quién acude? ¿Acude al poder de Dios, a quien de verdad lo puede ayudar? ¿O va donde el vecino que le va a decir, sepárese y consígase otro? Esos son los consejos que dan muchas veces a los demás. Vea, consígase otro. Y se consigue otro y peor. Y hay mujeres que, mire, el Señor se lo dijo a la samaritana, por allá en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Le dijo, hablando con el Señor, ¿cuántos maridos ha tenido? Con mi marido ahorita, sí, mi hijita, es que usted ha tenido 5 ya. Imagínese la vergüenza de la samaritana. El Señor que conocía a todos le va diciendo, usted ya ha tenido 5 y con el que vive es el sexto. Pues la pobre mujer salió más achantada, pero convertida con el Señor. Claro, se arrepintió. Dígame una cosa. Levante la mano al que le gusta que le digan la verdad a la cara. Eso me parece bueno. ¿Sí? Pero levante la mano a los que les gusta que le digan la verdad a la cara sin darle por dentro como una rabiecita. Vea, vea, mi amor. ¿Cuántas veces le he dicho que no me gusta ese mal genio que usted tiene? Mejor ese mal genio. Vea, a mí no me da mal genio y no me provoque porque no responde. Hay gente que le saca los ojos a uno con solo mirarlo. ¿Sí? Que yo no soy bravo. Vea, es que le gracias a Dios que me está picando el pie porque si no ya lo hubiera encendido a pata. Hay gente que es así, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no conocen esos casos. O sea, yo sé que no conocen esos casos de... Pero se los digo, por eso ustedes se asustan. Ustedes dicen, ay, pero ¿dónde será eso? Ve que en mi casa nunca ni siquiera una discusioncita con mi mujer. Todo es amor, piquitos van, piquitos vienen. ¿Sí? Ay, eso es tan lindo. No, es que nosotros hasta cuando comemos chicle nos lo pasamos. Es que todo es convivencia. Todo es tanto amor y tanto cariño. Nunca hay violencia intrafamiliar. ¿Cierto que eso pasa en sus hogares? Todos tenemos problemas. Pero no me vaya a decir a mí que ya no puede. Ni se le ocurra decirle a Dios que no puede. Persevere y verá las consecuencias de su perseverancia. Crean. Pero a veces uno necesita ayuda. Ya les dije yo, cuando yo dije no más a mi ministerio sacerdotal y fui y le dije a mi obispo, me retiro del sacerdocio porque yo estoy siendo infiel a tu santa iglesia y no te amo y soy un sacerdote malo y corrompido. Lo único que a mí no me gustaba era la plata y gracias a Dios nunca me ha gustado. Pero fui terriblemente mal sacerdote. Y cuando le dije a mi obispo, me retiro y me voy porque no más, encontré la mano de un pastor que me dijo, levántese padre, levántese. Cuente conmigo, cuente. Vamos a luchar por su sacerdocio. Y estuvo a mi lado y está a mi lado. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros necesitamos una persona que nos ayude? Pues déjense ayudar de muchas personas que les quieren ayudar. De hecho, lo que estamos haciendo aquí no es egoísta. Estamos con muchas personas. Y cuando hagamos una oración unidos de las manos, es para decir, es que yo cuento contigo en este camino hacia Dios. Dígame si no hemos encontrado en el camino de nuestra vida personas que nos cojan de la mano y nos digan, levántese a luchar, levántese. ¿Cómo es que se va a dejar vencer? Luche por ese matrimonio. No se va a dejar embolatar por los problemas. Usted puede vencer todo eso. Tiene deudas y problemas, no se preocupe, con tal de que no tenga problemas ante Dios. Está perdiendo su familia, levántese y sostenga a su familia. Padre, pero es que mi esposo ya no cree y mi esposa no cree y entonces eso está vuelto nada. No importa, usted sí está luchando firmemente. Levanten la mano los que tienen fortaleza en su vida, los que no se van a dejar vencer. Todos. 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 Se tiene el poder de Dios en su vida. Tiene la gracia de Dios. ¿Cuántas enfermedades no tendrán muchos de ustedes en el cuerpo físicamente por los problemas de su alma? ¿Sí o no? ¿Cuántas enfermedades no se enferma uno por...? ¡Luche! ¡Luche! Dios está en usted. Perdóname que les insista tanto, mis queridos hijos. ¡Luchen con el poder de Dios! Cuando venga la angustia, busque, luche, no se deje vencer. Y diga que usted sí puede. Es que Dios está en usted, el Espíritu Santo está en usted. Usted es templo del Señor. Usted es templo del Señor. Usted tiene a Dios en su vida. Mientras ese corazón le palpite, usted podrá vencer todo lo que quiera. Cuando el corazón le palpite, cuando el corazón le deje de palpitar, es que llegó la hora de presentarse ante el Señor. ¿Usted qué le va a llevar? ¿Usted qué le va a decir allá? Oiga, señor, me extraña. Vea, tenía una finquita y había acabado de comprar una finca para veranear y usted me murió. No, señor, eso no se hace. O me trae la finca para el cielo y el señor, no, pues haga lo que quiera, no que usted es el que manda. Eso es como el que se le enfrenta a una persona más poderosa que ella. Eso es como un niño ponerse a pelear con una persona de 50 años. ¿Quién va a ganar? Dígame. Un niño de 8 años se pone a pelear a puño limpio con una persona de 50. ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? Pues el de 50. No le pase lo que le pasó al niño, que se puso a pelear con un señor de 50 y el señor le pegó en un ojo, pero uy, aquí. Y el niño le dijo, que esto no se queda así. Y el señor le dijo, ¿qué? No, esto se hincha, señor, esto se hincha. Claro, no le quedó de otra, pues claro. ¿Cuántas veces uno enfrenta los problemas mal? Mal, mal. Uno va con todo, hay gente que va con todo a la perdición. Con todo, mire, se mete con todo a destruirse. ¿Sí o no? Saben que no están, que están traicionando a su esposa. Saben que están traicionando a su esposo. Cualquiera de los dos, no importa. El ejemplo es para cualquiera que esté casado. Y sabiendo que le puso sus ojitos por allá a quien no debía, se los sigue poniendo. ¿Cierto que sí? Yo les decía una vez a unos seminaristas, vean, aprendan por experiencia. Yo tuve la experiencia de haberme metido en lo que no debía. Pues aprendan de este pobre sacerdote que quiere ser santo. Si usted tiene un grupo de catequistas, y entonces usted, de eso se lo digo a los seminaristas, y entonces usted hay una catequista que es más simpática que otra, eso es verdad, ¿sí? Yo le digo a los, uno tiene que ser sincero. En cuestión de sentimientos, psicológicamente, hay personas, hay mujeres que a los hombres les caen mejor y hay otras que no, eso es verdad. Hay mujeres que empatan con un hombre, hay hombres que empatan con una mujer, eso es verdad, eso es psicológico. ¿Sí? Eso es parte del camino de uno. Pero si usted sabe, eso se llama simpatía, si usted sabe que usted es casado, si usted sabe que usted es casada, si yo sé que yo soy sacerdote, y vuelvo y repito, lo digo lastimosamente por cuántas infidelidades yo tuve ante el Señor, y no me arrepiento de decirlo, lo digo para construcción, como lo dijo San Pablo, para construcción del corazón de ustedes. Eso le digo a los seminaristas y a los sacerdotes, si usted sabe que esa catequista es muy bonita, trátela con amor hasta donde sacerdotalmente le permite. Y si usted les va a dar una cartica a cada carta, usted dice, ay, voy a escribir una carta de agradecimiento porque me colaboraron este año, escríbale a todas y no le escriba una sola, porque esa sola se puede ilusionar y después, ay, el padre tan lindo conmigo, mira la carta que me escribió, es que el padre, ay, no tan divino, ¿ve? Y ustedes saben que la mujer tiene una psicología muy linda, que la ternura fácilmente es doblegada. La mujer tiene un corazón muy lindo, ¿sí? Y nosotros los hombres somos muy buenos con nuestros piropos y nuestras palabritas para, y cómo estás de bonita, y puede estar despelucada, pero que, y ella se creyó que sí, que con ese peinado que la despelucó el viento está muy bonita. Como amaneciste de hermosa, y aunque no se haya lavado los dientes, pero no. Dice una frase, el hombre es fuego, la mujer estopa, el diablo viene y sopla. ¿Me comprenden eso? Bueno, eso no solamente para la vida, sino para las cosas de la vida. La experiencia nos enseña que hay cosas que no debemos hacer. La experiencia nos enseña que hay cosas que nos han hecho daño. La experiencia nos enseña que hay personas con las que nunca debimos habernos metido. La experiencia nos enseña que hay cosas en la vida en las cuales no debemos seguir metidos. ¿Sí o no? ¿Qué me ha enseñado a mí la experiencia como sacerdote hasta el día en que le dije a mi obispo que me retiraba del sacerdocio? Y después, para ahí todo, ¿qué me ha enseñado? Que yo le pertenezco a Dios y que me tengo que cuidar. Y que tengo que luchar por mi ministerio y que quiero ser santo. Porque si no me lucho por mi santidad, me voy para el infierno. Y eso me lo dijo el Señor también una vez. ¿Sí o no? Levanten la mano los que quieren luchar. Vea, les pido un favor. Cuando levanten la mano, levántenla despaciecito, que es que me da pena los que ya están durmiendo. Si es que... Es que me despiertan la gentecita, a mí me da pena con ellos que están haciendo la siestecita y uno, ¿sí? Hay gente que se está liberando dándole ahí a las bancas, pero de dormida, ¿ven? Sí, cuídenme las banquitas, que es que las únicas que tenemos, ¿no? ¿Quién es el que quiere luchar en esta vida? Bueno, pues péguesele al que le puede vencer en su vida de verdad, y ese es Dios. Mire, yo todos los días le digo a Dios: Señor, usted no confía en mí. Yo le digo: Señor, no confía en mí, no confía en mí, porque yo la embarro en cualquier momento. Vea, Señor, luche por mí. Yo le digo: lo reto, Señor, a que luche por mí. A ver, ¿cierto? Y a veces cuando estoy como cansado, como así, que estoy como bajo de ánimo, entonces, ay, Señor, yo quiero como descansar un poquito, y al ratico ya, ay, padrecito, ya trajeron un señor, mire, eso está hablando hasta de todo, que si lo puede atender. Y yo por dentro: pero Señor, vea que yo estoy un poco como débil. Ah, no, mijito, a trabajar. Es que ¿quién dijo que aquí había que descansar? A trabajar, a luchar por la salvación de las almas. Mire lo que me dijo el Señor una vez en un mensaje. A mí no me gustaba confesar. Le sacaba el cuerpo a la gente. Padre, me confiesa. Ay, venga mañana. Excepto el caso de urgencia, ¿me comprende? O sea, que hay momentos en que uno sí le tiene que decir a una persona: vea, venga mañana, porque ahorita no puedo. Y porque uno ya está en algo urgente que tiene que hacer, ¿me comprende? Eso es otra cosa. A mí no me gustaba confesar. Lo que me gustaba era celebrar la Santa Misa. Siempre la he vivido con amor, y eso fue también lo que me salvó el Señor. Con la Santísima Virgen, que yo amara la Eucaristía siempre y la viviera con amor. A mí me salvó la Santísima Virgen María en la Santa Eucaristía. Por eso los dos principios míos y de todo cristiano es la Santa Misa y la Santísima Virgen, si usted quiere salvar su vida y luchar y vencer. Vea, a mí no me gustaba confesar ni hablar con la gente. No me gustaba nada que fuera como sacerdotal. Yo no me ponía ni clériman ni distintivo sacerdotal, ¿sí? O sea, entre la gente menos viera que yo era sacerdote, mejor. ¿Ve? Ver televisión y pasarla rico. Sí, así buena la vida del sacerdote, mía, en ese tiempo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Bueno, y no me entraba ganas de nada. Mire, yo me arrodillaba, créanme, yo por ejemplo iba al oratorio y me arrodillaba un minuto y al ratico sentía cansancio en el cuerpo, sentía como que algo se me movía por dentro, y yo decía: no, más tarde vuelvo. Y eso le decía todos los días a Dios, y nunca oraba, nunca oraba. Nada, ni las oraciones del sacerdote, nada, 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 nada. ¿Sí? Y a todos les sacaba el cuerpo, a la gente especialmente. ¿Y sabe qué me dijo el Señor cuando empezó el proceso conmigo? De ahora en adelante, tienes que confesar todo lo que puedas, porque así vas a purificar todos los pecados que cometiste. Así es que confiese, porque mientras que usted confiesa, se gana más el cielo, y menos purgatorio le toca. Haga oración por la sanación de la gente, porque yo lo sané, de todas sus enfermedades físicas y espirituales. Y haga liberación por la gente, así como yo le saqué todos esos espíritus inmundos, todos esos demonios que tenían y lo tenían atado y lo tenían destruido y lo iban a sacar del ministerio. Pues hágale, padrecito. Y ahí me quedó claro, porque yo siendo tan pecador en mi pasado, cuando el Señor me dio la bendición de irme convirtiendo, me quedó claro por qué el Señor me metió al ministerio. Porque yo le dije a mi obispo, cuando ya empecé ese proceso, yo le dije, vea, monseñor, cuando yo esté bien, yo me quiero ir para un monasterio. Y me encierro allá en el monasterio solamente a orar, y así no le doy problemas a nadie. Y el obispo me dijo, no, padrecito, usted tiene que trabajar con la gente. Y después el Señor en un mensaje me dijo, padre, no se puede ir para un monasterio, trabaje con la gente. Le daré todo el tiempo para orar y para estar con ellos, porque necesito cumpliendo una misión. Un obispo, el obispo de Palmira me preguntaba, padre, ¿usted es carismático? Yo le dije, no, su reverencia, yo no soy carismático. Pero usted está en un grupo de oración de alabanza. No, yo no pertenezco a ningún grupo. Pero usted como sacerdote se formó con una comunidad religiosa. No, yo soy diocesano. ¿Sí? Que tengo una relación íntima con los benedictinos. Por eso uso la capucha benedictina. Porque tengo una relación íntima con ellos. Sí, de dirección espiritual, de conversación, de diálogo por teléfono cuando puedo ir. Voy donde ellos. Y ellos me hicieron un proceso de liberación a mí como sacerdote. Pero padre, ¿usted dónde? Y eso de que usted, de exorcismo, ¿usted dónde lo aprendió? Y de imponer las manos y de que la gente fuera bendecida y sanada y recibiera descanso. ¿Usted dónde aprendió eso? Yo le dije, ¿sabe dónde lo aprendí? Rezando el Santo Rosario a los pies del Santísimo. Sin pedir nada, así fue llegando ese ministerio a mi vida. ¿Sí? Así como una vez que estaba llorando el Santo Rosario con mucha fe, los misterios de dolor, empecé a hablar otras lenguas, que es un don que el Señor concede, que es el don de lenguas, de interpretar lenguas y de hablar lenguas. Y créanme que el día que yo sentí eso, lo que sentí fue tan grande por aquí en mi corazón que me revolvió, que cuando yo me di cuenta que no podía hablar en castellano sino en lenguas raras, yo me cogí la cabeza y dije, Dios mío, yo me estoy volviendo loco. Dios, dígame, ¿qué hago? Dios mío, esto no, o sea, ¿yo esto qué hago? Y el Señor me mandó donde me tenía que mandar, donde unos padres benedictinos, yo les expliqué, y me dijo, y después le hablé con mi obispo y le comenté y me dijo, padre, eso es de Dios, esos son dones y carismas del Señor. Entonces yo seguía preguntando, pero yo que fui tan pecador, ¿cómo el Señor se le ocurre darme eso? Y el Señor me volvió a mostrar, porque así como tuve misericordia contigo, tú tendrás misericordia. Ustedes dirán, ah, padrecito, lo que pasa es que usted es medio exageradito. ¿De dónde es usted, padre? De Antioquia, no, con razón. Sí, ni buscarle, con razón. Y ahorita le apuesto a que nos dice que allá hay chicharrón en la esquina para comprar. No, padrecito. Mire, para terminar, para que no se me... ¿Están aburriditos? Bueno, sigan así calladitos, que es que hay gentecita que está descansando. Al que ronque, denle en codo, eso sí les doy permiso. Mire, tanto así, en los mensajes que yo recibía del Señor, puedo dar testimonio de eso, y aquí hay más de una persona que puede dar testimonio de los mensajes que yo recibí del Señor, como el que le leeré al final de ahora por la tarde. Mire, estaba yo en una parroquia muy querida de Bogotá, San Francisco de Sales, y allá recibió un mensaje del Señor que me dijo, oiga, pongan atención. Fuera de que me dijo muchas cosas, me dijo lo siguiente: tú no vas a durar mucho en esta parroquia. Te tengo destinado a una parroquia muy humilde, con un santo muy pobre y muy humilde, que tuvo muchos carismas y bendiciones y dones del Señor. Él me pidió que te mandara a esta parroquia. Tú no vas a durar un año aquí. 13 de diciembre, me faltaba, mejor dicho, un mes para cumplir el año, me llamó el señor cardenal y me dijo, padre, lo mando a San Martín de Porres, una parroquia muy pobre, pero ese santo es muy lindo y usted le va a pedir mucho, tiene que levantar esa parroquia y la fe de la gente, vaya padrecito. Y entonces, antes de irme, el señor me dio otro mensaje y me dijo, allá en esa parroquia tú vas a recibir dones y carismas como los tuvo San Martín. El don de liberación, de sanación y de evidencia. El don. Y mire, yo le hice caso al Señor y vea, Señor, yo creo que usted está equivocado. Eso debe ser para mi hermano. Si mi hermano es más santo que yo, mil veces. Si mi hermano es más santo que yo. Y si eso es para otro sacerdote, yo creo que es que usted, yo creo que era William y usted está pensando en Wilson. Y el Señor cada vez era lo mismo. Vas a llegar a esa parroquia y vas a ver lo que yo voy a hacer. Cuando en una Eucaristía, entonces la gente, Padrecito, ¿será que puede orar por mí? Entonces yo cogí aquí la puntica del dedo y le hice la cruz. No, Padre, impóngame la mano que es que tengo un dolor. Y le, bueno, pues. Y entonces le impuse yo la mano y ¡fua! Como dice mi papá, se patas arribió. Ay, mire, yo dije, Dios mío, esto que es, yo dije, ¿qué está pasando? Yo había visto eso por televisión en otros padres, pero esos padres sí eran santos. Y yo dije, no, Dios mío, mire esto que. Y empieza la gente ya en la oración, oraba y la gente se caía en descanso. Y el Señor, no se preocupe, no le dé miedo. Y ahorita viene el de liberación. Ave María, dice, ay, Virgen San Pedro. Ahorita sí que como que liberación, ahorita que vienen aquí los del otro lado y me ponen pelea, ¿yo qué hago? Oye, y así fue. Empezó a llegar gente que yo ni idea de dónde llegaba. Empezó a llegar gente a la. Padrecito, a mí me hicieron un maleficio. A mí me hicieron un entierro. Padre, a mí me ataron. Padre, vea, yo tengo algo, hay algo, Padre, hay un demonio, mire, yo estoy seguro. Y que a mí me mandó el Padre de no sé dónde. Oiga, yo nunca he hablado con el Padre Isaac, pero lo conozco, y él me conoce y nos hemos saludado, solo de saludo, y hemos compartido congresos. Y yo nunca he hablado con un Padre que llama el Padre Isaac, que es muy santo. Ni he hablado con el Padre Ricaurte, nunca. ¿Y sabe qué hace? El Padre Ricaurte me mandó para acá. Ay, pues yo no conozco al Padre. Él me dijo que usted. Que el Padre Saí me mandó, pues que yo no conozco al Padre. Ah, que él me mandó. Que el Padre Isaac, que si puede hacer una oración de liberación. Pero es que yo no conozco al Padre. ¿Y él cómo sabe? Ah, que él me mandó. Y así. Y entonces yo me entraba al oratorio, oiga, mire, ¿cómo? Yo me entraba al oratorio y yo veía a esa persona ahí revolcándose y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Y la familia, hágale Padre, usted tiene, hágale Padre, nosotros venimos porque sabemos que usted puede. Y yo por dentro así, mire, yo como por no dar la impresión de miedo, yo por, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Como media hora después, Señor, ¿qué hago? Todavía no pasa nada. Y así empecé a imponer las manos y el Señor empezó a hablar, a veces en lengua, liberando, a veces se libera mucho en lenguas, cuando es muy fuerte el enemigo, o a veces con la voz de uno, pero uno siente la voz de Dios que dice, diga esto, diga aquello. Y así empecé. ¿Dónde aprendí yo? A los pies del Señor. Y yo todos los días me arrodillaba todas las horas que fuera. Señor, por favor, dime qué hago, por favor, ayúdame. Y él, no se preocupe, que cuando llegue el caso yo le digo. Y, pero no me puede dar un adelantico ahí como de afán para yo ir. Nada. ¿Cómo aprendí yo este ministerio? De rodillas ante el Señor. Mire, créanme. Quien no se podía arrodillar un minuto ante el Señor porque sentía por dentro que no podía arrodillarse. Puede estar liberando 10, 12 horas o todo un día de rodillas. Con la gracia de Dios, sostenido por la gracia de Dios. Con el único alimento de la Santa Eucaristía. No lo digo como un ejemplo, lo digo como el poder de Dios que actúa si uno lo deja en la vida. Eso se los digo a ustedes, si ustedes dejan actuar a Dios en su vida, si lo dejan vivir en su vida, si confían en Dios, eso no es nada. El Señor dijo que uno podía mover montañas. ¿Sí? Yo por lo menos le pido que mueva esta iglesia para que quepa más gente. Pero yo sé que el poder de Dios es muy grande. Una persona una vez me decía, una persona que yo quiero mucho, una gran persona que yo quiero mucho, que me conoce hace casi 10 años y que me apoyó en los momentos más duros de mi sacerdocio y que me escuchaba y yo le decía, me voy a salir, esto no sirve, yo no puedo, yo caigo y caigo y lo mismo. Esa persona siempre me decía, pero si usted es un gran sacerdote, luche. Venza eso que le está pasando y verá que Dios está con usted. Usted es muy buen sacerdote. Yo he conocido muchos sacerdotes, pero usted es buen sacerdote. Mire, y esa misma persona hace poquito, unos días, me decía, ¿se acuerda lo que yo le dije, padre? Es que yo sabía que usted era muy buen sacerdote, era que se lo propusiera. Y le dije, no, lo que pasa es que yo no me lo propuse. El Señor me cogió de las patas y me sacudió y me dijo, o se convierte o qué va a hacer. Y aquí estoy. ¿Cómo no vamos a poder vencer con el poder de Dios? Díganmelo ustedes. ¿No podemos? ¿No podremos vencer con el poder de Dios? ¿Qué le queda grande a Dios? Mire, un berriondito ladrón. Oiga, dice la gente, ay, el buen ladrón. ¿Cuál buen ladrón? Pues si era ladrón, era malo. Ese era malo. Oiga, ese ladrón que lo estaban matando por malo, lo pusieron al lado de Jesús, pecador toda la vida, no creía en la ley, robaba y de todo. Oiga, allá en la cruz, mientras que otro al otro lado, a ver si usted es Jesús, sálvese. ¿Dónde está Dios? Mejor dicho, como dicen muchos, pues que le ayude Dios, a ver si Dios le soluciona eso, como usted dice que Dios. Mire, ese otro ladrón dijo, le digo al otro, diga, cállese, usted está ahí crucificado porque se lo merece y yo también, estamos pagando lo que hicimos. O sea, que nos estén matando, tienen toda la razón. Oiga, y ese ladrón sí fue mucho berriondito, tan vivo, pero vivo, tuvo una fe en un segundo y se le ocurre decirle al Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Oiga, confío en un segundito. ¿Y quién fue tan pecador? El Señor con tanto amor le dijo. Ni siquiera le dijo, pero aprovechadito, ¿no? Al lado de la cruz y ya viene a aprovechar, pues que yo soy Dios. Mire que yo estoy aquí padeciendo y derramando sangre. Usted quiso que acuérdese de mí cuando entres a tu reino. Palo es que le voy a dar en el infierno para que lo sepa yo. Oiga, el Señor no le dijo nada. Lo miró y le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, el primero que se salvó después de la muerte de Cristo fue un berriondo ladrón. ¿Ah? Se le robó el cielo a Dios. Oiga, se le robó el cielo a Dios, ese ladrón. Ahora no va a ser uno capaz de vencer esas tonterías y esos pecados que de verdad no son tan grandes como pensamos, sino que nosotros los engrandecemos. Y le damos cabida al demonio, a los espíritus del mal, Ave María Purísima. No vamos a ser capaces de vencer eso y llegar al cielo. Si un ladrón le robó el cielo a Dios, ¿no le parece que usted sí pueda llegar al cielo? Algún día nos veremos en el cielo todos. ¿No le gustaría? Pero no vaya a decir, sí, padre, porque no lo dejen hablar mucho. ¡Un aplauso para el Señor! ¿Quién vive?
Cristo.
¿Quién vive?
Cristo.
¿Quién vive?
Cristo.
Dicen por ahí que cuando aplauden a quien está predicando, o es porque está muy contento, o es porque quiere que acabe, para cortarlo. Yo prefiero pensar es porque está muy contento. ¿Bueno? ¿Quién vive?
Cristo.
¿Quién vive?
Cristo.
¿Quién vive?
Cristo.
Muy bien, mis queridos hijos. Vamos a ponernos de pie.